Él es el Alfa y Él es la Omega. Y eso dice la Escritura, así que Él cubre todo. Todo lo que nosotros podemos vivir en nuestra vida personal, pues el Señor es suficiente. El pueblo de Israel es una sombra y figura de lo que es la iglesia cristiana. Y así como el Señor le dio y le proveyó de vestido, de alimento, Él llevaba la nube, dice, en el día para cubrirles del sol y llevaba la columna de fuego para que en la noche no tropezaran. Eso es lo mismo que el Señor hace con nosotros, hermanos. Él cubre todas las necesidades. Él le dio ese vestido que dice la Escritura, nunca se envejeció. Y aún en medio del desierto, el Señor hizo que de la roca brotara agua, que del cielo cayera pan. Y podemos ver vez tras vez que cuando el pueblo de Israel pasaba por situaciones difíciles, como en el desierto de Shur, que fue el primero de los 12 desiertos que el pueblo de Israel cruzó. El primer desierto es el desierto de Shur, que Israel cruzó cuando salió de Egipto cantando y alabando al Señor. Dice que se encontraban en el desierto de Shur y lo único que encontraron en ese lugar, dice, fueron aguas amargas. Y entonces el pueblo de Israel estuvo a punto de retroceder porque eso golpeó su alma. Siempre cuando pasamos por un momento difícil, nuestra alma se aflige, nuestra alma se conmueve porque allí tenemos la imaginación, la memoria, la razón, la conciencia y los afectos. Y lógico que nuestras emociones son tocadas, pero el Señor le dijo a Moisés que echara el árbol de tamarisco al agua, dice que esa agua se quedó dulce. Y así es cuando el Señor nos lleva a nosotros a que lo amargo se convierta en dulce. Por eso David dijo en el Salmo 30:11, has cambiado mi lamento en baile. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida todos los días, cada día de tu vida. No hay ningún día en el que el Señor no tenga un propósito para cada uno de nosotros. Eso debe ser muy importante que esté grabado en nuestro corazón, para que nosotros no perdamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Muchas veces nosotros nos descuidamos de lo que es realmente el propósito de Dios y empezamos a caminar en el propósito personal o en la corriente que este mundo tiene. Y eso nos empieza a llevar por diferentes circunstancias, ya sea de temor, de angustia, de desesperación. Y muchas veces empezamos a traer en nuestro corazón aflicción. Como decía César ahorita al principio, él leyó un versículo que es muy corto, pero que es muy poderoso. Filipenses 4:4. ¿Sí se acuerdan los que llegaron al principio? Que él nos dijo que leyéramos Filipenses 4:4 y que esa debe ser la actitud diaria de todos los cristianos. ¿Qué es lo que dice Filipenses 4:4 cuando Pablo dijo, otra vez les digo en el Señor, regocijaos? Pero regocijaos, ¿cuándo dice? Siempre. ¿Qué es siempre, hermanos? Forever, and ever. ¿Siempre es qué? Siempre. Esa palabra en el griego es cuando el Señor Jesucristo dijo, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Significa que en ningún momento o circunstancia o situación vamos a ser arrebatados de la mano del Señor Jesucristo. Y eso es lo que Pablo dice, en cualquier momento de nuestra vida nos debemos de regocijar. Humanamente esa es una petición que es imposible de cumplir porque nosotros tenemos sentimientos. Pero espiritualmente cuando el Señor viene a nosotros, lo que es, dice la Biblia, imposible para nosotros por la ley del Espíritu es posible. Por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia, regocíjense en el Señor siempre. Y luego les dijo, otra vez les digo, regocijaos, ¿cuándo? Siempre. Así que el Señor nos lleva a un nivel más alto. Cuando Juan Wesley predicó para el avivamiento que Dios lo usó, él decía y estaba tan confiado en lo que Dios decía que decía, si Dios nos pidiera que voláramos, Él en un momento nos daría alas para que así fuera. Y él le decía a la feligresía que él le compartía, que cuando Dios te dice que debes de hacer algo, no debes de pensar cómo lo vas a hacer, sino debes de saber que Dios lo va a hacer a través de ti. Él es el que lo va a hacer. Por eso cuando a Jairo le dijeron, ya no le digas más al maestro porque tu hija ha muerto, el Señor Jesús miró a Jairo y le dijo, no temas. No temas, porque tú no lo vas a hacer, lo voy a hacer yo. Y entonces el Señor se va con Jairo y le dijo a la mujer, a la niña Talita Kumi,
que le dijo, levántate y camina. ¿Y qué fue lo que le dijo después de eso, hermanos? Los que son observadores que han leído la Biblia se van a acordar qué le dijo Jesús después de eso. Denle de comer. Por eso dicen que los judíos se parecen a los mexicanos, porque nomás pensamos en qué. En la comida. ¿Qué van a hacer saliendo de aquí, hermanos? ¿O a poco se van a ir a dormir ahora? ¿Quién se va a ir a orar ahorita saliendo de aquí? Que me salga con que no, me voy a ir a orar y a leer la Biblia y a ponerme de rodillas. Todos nos vamos a ir a comer un taco, hermanos. Todos. ¿O no? No, yo sé que sí, hermanos. O he perdido un cereal o un yogur, pero algo se van a ir a comer. Así que le dijo, denle de comer. Aunque la niña había pasado un milagro, el Señor sabía que la niña iba a tener hambre, así que les dijo, denle comida. Y yo no sé qué le hicieron a la niña, pero la niña comió. Y eso es lo que el Señor siempre piensa en nosotros. Cuando miró a los discípulos, a la multitud, le dijo a los apóstoles, tengo compasión de la gente porque hace 3 días están con nosotros. Dijo, y enviarlos en ayunas, no quiero. No sea que desfallezcan en el camino. Así que denles de comer. Siempre el Señor pensaba en eso. Denles de comer. Y entonces los discípulos, ¿cómo les vamos a dar de comer? Porque ellos siempre pensaban que eran ellos. Siempre que el Señor te dice algo que hagas, Él te va a ayudar a que lo hagas. No tengas miedo, ten paz. Sean bienvenidos, sean bienvenidas todos los que el día de hoy están aquí. Si hay alguien que nos visita por primera vez, queremos saludarle, reconocerle. No sé si alguien nos visita el día de hoy por primera vez para darle una bienvenida, ser cordiales con ustedes. ¿Alguien viene por primera vez? ¿O todos somos de casa? Bueno, sean bienvenidos, todos somos de casa, qué bueno que están aquí el día de hoy. Estamos listos para lo que el Señor viene a traer. Solamente recordarles los anuncios que hemos tenido. Ya vamos a retomar los grupos de jóvenes y adolescentes, ya que la semana pasada tuvimos un campamento con ellos. Y este sábado vamos a tener otra vez grupo de jóvenes y de adolescentes. Muy probablemente, todavía no nos ponemos de acuerdo los que están de encargados, pero muy probablemente se van a juntar las dos reuniones para que tengan un tiempo de alabanza juntos, que los mismos jóvenes participen en el grupo de la alabanza y al final de eso empiecen a tener cada uno su enseñanza personal. Así que eso va a ser ya próximamente, solamente les vamos a decir el qué sábado va a empezar ya eso. Animamos a los papás que mandaron a sus hijos a que los sigan ayudando para que ellos sigan adelante en todo esto. Es un sacrificio, es verdad. Ahora me tocó en el día estar en la graduación de mi hija, la más grande, y uno de los maestros decía que a veces los papás participamos con los hijos, en la mayoría de los casos, con las tareas. A mí me tocó una escuela de mi hija que él dijo algo que yo siempre lo reclamaba, fíjense. A mí se me hacía exagerada las tareas que le dejaban a mi hija. Llevaba una mochila como una maleta, como si fuera de viaje. Y así en esa escuela siempre así ha sido, es una fama de esa secundaria. Y yo le decía, ¿para qué tanto? No podíamos ni siquiera planear hacer algo porque siempre eran tareas, tareas, tareas y tareas. Pero él decía que muchos de esos jóvenes que salen de esa secundaria cuando entran a la prepa se les hace muy fácil. Y decía, por eso muchos jóvenes de la universidad que ahora quisieron entrar por décimas no pudieron entrar. Porque a veces poner un esfuerzo más se les hace difícil. Pero cuando Dios te va o te vas acostumbrando a eso, pues ya no quieres bajar ese nivel. Y yo creo que eso para mí fue una enseñanza porque nosotros los papás damos mucho para que nuestros hijos académicamente tengan pues un estudio y puedan salir adelante en la vida. Pero yo como pastor, yo siempre he pensado que si eso lo usáramos para los caminos de Dios en nuestros hijos, tuviéramos hijos que fueran lumbres, hermanos. Así, como dice la Biblia, fueran como flechas en manos, dice del cazador. Porque si nosotros le invirtiéramos el tiempo, el dinero y el esfuerzo a nuestros hijos, como se lo hacemos para la escuela, ¿te imaginas que te levantes a las 6 de la mañana todos los días, así como te levantas para darle su sándwich para que le digas, hijo, vamos a orar 15 minutos y vamos a ponernos a leer la Biblia? ¿Te imaginas que todos los padres tomáramos esa responsabilidad con nuestros hijos? En 3 años salieran unos hijos, pero bien llenos de Dios. Yo lo digo solamente para que siempre estemos reflexionando qué tanto podemos hacer por nuestros hijos, hasta dónde podemos llegar. Entonces, Jóvenes, el sábado se retoma la reunión y el domingo a las 10 de la mañana se retoma el tiempo de la enseñanza para el discipulado. Todos los que quieran aprender, vénganse a las 10 de la mañana, aquí va a haber reunión. A las 10 y a las 10 y media tenemos la oración y ya después tenemos el estudio. Entonces, vamos a preparar nuestro corazón, vamos a creer que el Señor va a cumplir un propósito el día de hoy. Vamos a dejar que los niños pasen a sus clases. Voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Juan capítulo 8, por favor. Voy a leer un texto que es muy conocido en el caminar cristiano. Es un versículo, yo creo que la mayoría de nosotros lo hemos escuchado. Alguna vez quizá lo hemos repetido porque al igual está muy pegajoso como para aprendérselo de memoria. Dice la escritura en Juan 8, capítulo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué dice? Libres. El Señor Jesucristo estaba hablando con los judíos que se habían convertido al cristianismo y les estaba diciendo que si ellos permanecían en su palabra iban a ser verdaderamente sus discípulos. Y los judíos tenían un conocimiento, como lo dije el domingo, de la escritura mental, literal, en sus mentes. Ellos tenían mucha información por cultura y por tradición. Ellos tenían que aprender el Pentateuco, quizás lo más que se pudiera de memoria. Y yo les decía el domingo, en una forma como para ilustrarlo, muchos de nosotros batallamos para aprendernos tan siquiera los 10 mandamientos, que es una porción muy corta de la Escritura. Pero los judíos tenían una destreza mental, una inteligencia o un coeficiente que lograban aprenderse la ley de una manera mental o literal, que ellos, eso les hacía creer que tenían un conocimiento correcto de lo que Dios realmente quería en ellos. Por eso cuando vino Jesucristo, ellos tuvieron un contraste, un choque en sus conceptos, en sus maneras, porque ellos tenían ya establecidas sus convicciones que se fueron dando a través de sus conocimientos. Por eso cuando Pedro, aunque ya había sido lleno del Espíritu Santo, aunque ya él tenía una experiencia con Jesús, dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 10, cuando él tuvo una visión que se le presentaron animales, dice, y en esa visión le decían: Pedro, mata y come. Pero Pedro, que era un judío convertido al cristianismo, pues todavía no había desarraigado completamente sus ideas judaicas. Y él todavía batallaba con eso porque sus ideas o su doctrina judaica le daba convicciones. Y como les decía el domingo también, los judíos no comían cualquier cosa. Ellos tenían una dieta que Dios se las había dado a través del libro de Levítico. Y ellos tenían pues una convicción muy fuerte de no contaminarse con la comida. Por eso Pedro pues no quería hacerlo, aun cuando la revelación le decía: Pedro, mata y come. Por eso cuando el Señor Jesucristo se encuentra con los judíos que se habían convertido o que habían creído en Él, Él les dijo en Juan 8:31, si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y en el versículo 32 le dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y yo creo que eso es más que un conocimiento intelectual, porque ellos ya lo tenían. Por eso cuando el Señor Jesucristo les dijo: y conoceréis, esa palabra en el griego no es una palabra que tenga que ver con información mental, sino con experiencia personal. Es la palabra que se usaba para hablar cuando un hombre y una mujer se juntaban y se conocían, dice. Y eso es lo que dice la Escritura, que se conocían y ya venían a ser marido y mujer. No era algo solamente intelectual, sino era algo de experiencia. La verdad, cuando nos hace libres, no es cuando la conocemos, sino cuando la experimentamos. Cuando realmente nosotros nos damos cuenta que Dios es Dios, no porque lo traemos en la mente, sino porque realmente lo experimentamos en nuestras vidas. Y esa es la convicción que los cristianos tuvieron, por eso les decían: ya no hablen más en el nombre de ese tal Jesús. Y la historia o la Biblia dice que estos hombres que habían sido azotados y habían sido castigados, dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Nadie te puede quitar tan fácilmente cuando tú tienes una experiencia, cuando tú conoces la verdad. Y esa verdad está siempre cuando el Señor Jesucristo la establece en nuestras vidas. Es por eso que el tema que comenzamos el jueves pasado tiene que ver con las verdades que vimos del orden divino, que nos hablan de la gracia de Dios para nosotros. La gracia de Dios que no solamente debe ser una palabra, sino debe ser una experiencia. Y dijimos que este tema lo vamos a estar desarrollando los jueves, porque el domingo estamos hablando de un tema que también es muy importante y que es vital para la vida de una iglesia o para la iglesia en general. La iglesia, dijimos, que debe de siempre tener como esencia la presencia de Dios en ella. De nada sirve a una iglesia tener un edificio o una organización bien administrada si carece de lo elemental que debe de tener una iglesia, que es la presencia de Dios. Es por eso que Pablo dijo en 1 Corintios 13 que si tuviésemos toda la fe y toda la ciencia y hiciéramos muchas cosas, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. Y como iglesia estamos mirando que es muy importante que nosotros no perdamos la esencia, que no nos perdamos en lo que realmente es lo más importante. Como iglesia debemos de siempre procurar que la presencia de Dios esté en este lugar. Hace algún tiempo o en algunas ocasiones yo he compartido que una iglesia tiene tres propósitos que cumplir. El primero es que sea la habitación de Dios. Eso es lo primordial para una iglesia, que ese lugar sea la habitación de Dios. Porque la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Pero la iglesia no es el templo que vemos nosotros, sino la iglesia somos cada uno de los que estamos aquí. Y Él quiere habitar en medio de nosotros o adentro de nosotros. El segundo propósito de la iglesia es la revelación de Dios. Y eso tiene que ver con la enseñanza. En la iglesia es donde se tiene que revelar la palabra de Dios. Es aquí donde se tiene que enseñar las verdades que Dios tiene para nosotros. No psicología, no humanismo, no historia, sino las verdades que Dios establece para nosotros. Cuando Pablo le dijo a Timoteo que en los últimos tiempos iba a haber a mucha gente que va a tener comezón de oír, y le dijo, y se van a amontonar maestros conforme a sus concupiscencias, que les hablarán fábulas y los apartarán de la verdad. Pablo le decía, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Haz la obra, le dijo, de evangelista, porque vendrá un tiempo que, dice, no tendrán la verdad. Va a haber muchas fábulas, hermano. Va a haber muchas enseñanzas que no van a tener la esencia de la verdad. Y la iglesia debe ser la habitación de Dios, pero también tiene que ser la revelación de Dios. Y en la iglesia es donde debemos de predicar la palabra. Es aquí donde se tiene que compartir la palabra de Dios. Aquí tienes que venir a escuchar lo que Dios tiene para ti. Y realmente aquí es donde vas a tener que encontrar las verdades de Dios. Tú vas a buscar en tu persona o individual y vas a estar buscando más, pero la iglesia es el medio que Dios usa para dar las verdades. Por eso dice en Efesios que Dios levantó a la iglesia para aclarar lo oculto, dice, y anunciar a los principados y potestades la grandeza del Señor Jesús. Pero la tercera o el tercer propósito de la iglesia es que sea la propagación de Dios. Primero la habitación, luego la revelación y el tercer propósito es la propagación. Es por eso que el Señor al dejar la encomienda dijo, id y haced discípulos. Nosotros somos los embajadores de Cristo, dijo Pablo en 2 Corintios 5:20. Y dijo Pablo de esta manera, como si Dios rogase, ¿por medio de quién? De nosotros. Dice que nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y eso es algo que la iglesia no debe de perder. Son tres propósitos, la habitación, la revelación y la propagación. En este propósito lo que estamos tratando es la revelación, las verdades del orden divino. Y dijimos que el orden divino era literalmente, o para resumirlo en una frase sencilla, era hacer la voluntad de Dios a la manera de ¿quién? De Dios. Y vimos que es muy importante este punto, porque cuando nosotros establecemos la voluntad de Dios, podemos nosotros cada uno tener nuestra propia interpretación intelectual o emocional. Pero debemos de siempre establecer la verdad que Dios ya ha establecido para que eso sea su voluntad. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, dijimos que en esa voluntad hay muchas formas que la Biblia lo ilustra para que nosotros podamos tener ahora sí que una dirección y no vayamos a tientas. No vayamos nosotros buscando a ver si realmente lo estamos logrando, sino Dios ha dejado modelos, ha establecido principios para que nosotros podamos caminar por ese riel que es la voluntad de Dios. Entonces, los dos rieles por los que debe caminar la iglesia, dijimos, es uno la palabra de Dios y otro el Espíritu de Dios. Esos dos rieles son los que mueven a la iglesia en una manera correcta, la palabra y el Espíritu. No solamente uno, porque si nosotros nos movemos bajo un solo riel, podemos descarrilarnos. Por eso es importante, ya que el domingo estamos buscando la presencia de Dios, que tiene que ver mucho con el Espíritu. Los domingos comenzamos un tema en lo cual estamos mirando cómo buscar la presencia de Dios. Pero como yo les comentaba, ese tema puede caer en emocionalismo o en sensacionalismo cuando no se tiene el otro riel que es la palabra de Dios. Porque luego la gente anda buscando cosas extrañas para decir que la presencia de Dios está aquí. Desde olores. A mí una vez una persona me dijo, ¿sentiste la presencia de Dios? ¿Y cómo la sentiste? Dije, es que olí como a flores de hierbabuena. Dije, a lo mejor alguien traía hierbabuena en la bolsa y ya andaba con eso. No, es que lo que pasó es que cayó como polvo de oro. O es que pasó que vino tal o cual cosa. Y entonces la gente empieza a buscar la presencia de Dios y es tanta el deseo que a veces empezamos a salirnos del riel de la palabra. Y empezamos a irnos por un camino peligroso, ¿no? Porque empezamos a buscar ya más emociones que verdades. Y es ahí cuando la gente empieza a hacer muchas cosas que realmente se salen de la palabra de Dios. Y el camino de la palabra de Dios es el riel que nos va a mantener para seguir buscando la presencia de Dios, para no salirnos de eso. Sí queremos buscar la presencia de Dios, sí debemos buscar la presencia de Dios. Si no tenemos la presencia de Dios como iglesia, estamos muertos, hermanos. El Señor Jesús le dijo a una iglesia, a la iglesia de Sardis, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Y qué triste es que una iglesia esté muerta, hermanos. Y que tenga nombre de que está viva, pero que está muerta. Pero también a la iglesia de Éfeso le dijo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y que has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué le digo? Tu primer amor. Es por eso que los dos rieles nos llevan por el camino correcto. Entonces, en este estudio lo que estamos tratando de establecer es la voluntad de Dios. ¿Cómo a través de las verdades del orden divino que están establecidas en el modelo del tabernáculo? Vamos a tomar como ejemplo el tabernáculo. Y dijimos que el tabernáculo es una de las habitaciones que Dios puso al pueblo de Israel para que él habitara en medio de ella. Hace algunos meses, no recuerdo exactamente, yo compartí en la iglesia los domingos las 12 habitaciones en las cuales Dios ha estado o estuvo en ellas según la Biblia. La primera habitación dijimos que era el Edén. Ahí el Señor se paseaba. La segunda habitación que vimos fue el tabernáculo. La Biblia dice que en el lugar santísimo venía la presencia de Dios. Y ahí el Señor hablaba al pueblo de Israel. Y hubo lugares en los cuales el Señor habitó. Y el Señor quiere seguir habitando en el tabernáculo que Pablo dice somos nosotros, que es el tabernáculo final. Ahora nosotros somos ese tabernáculo. Es ahí donde Dios quiere estar con nosotros. Entonces, a través del tabernáculo, que es el mueble o el cuadro que vemos aquí a la derecha, vamos a poder ver a través de los 7 muebles que el tabernáculo tenía, verdades que nos van a llevar a nosotros a conocer la voluntad de Dios. No vamos a andar a tientas. No vamos a andar adivinando cuál es la voluntad de Dios. Vamos a ir a la verdad de Dios y a través de ella nos vamos a dirigir. Porque aún Pedro, fíjense,
Pedro, que fue un hombre que tuvo muchas experiencias con Dios, buenas y malas. Si yo te preguntara o yo te dejara de tarea, como en la primaria que nos dejaban que hiciéramos la biografía de Pancho Villa, íbamos y comprábamos la estampita y hablábamos de todo lo que Pancho Villa era. Si yo te dijera, haz una biografía de Pedro, te vas a encontrar con muchas cosas que Pedro pasó. Desde que negó a Jesús, hasta que caminó sobre las aguas, pero también se hundió, hasta que fue el que sacó la espada cuando iban a arrestar a Jesús y le tiró un espadazo a un soldado y le mochó, ¿se acuerdan qué fue? La oreja. Hasta aquel que a muchos lo han tomado como algo chusco, cuando dicen, ¿por qué Pedro negó a Jesús? ¿Sí saben por qué? ¿Porque sanó a quién? A su suegra, dice. Lo han tomado como chiste. Pedro fue el que llevó a Jesús a la casa de quién. De su suegra, para que la sanara. Y Jesús la sanó. Así que si tu suegra está enferma, ve y lleva a Jesús a la casa de tu suegra, para que viva más. ¿No quieres que tu suegra viva 120 años? Para que siempre te esté haciendo tortillas de harina, siempre te esté ayudando. Pedro pasó por muchas cosas, pero una de las cosas más impactantes en Pedro dice que fue en un monte que se conoce como el monte de la transfiguración. Dice que Pedro vio con sus ojos cómo el Señor, en una forma, no sé cómo llamarlo, sobrenatural, sus vestidos se hicieron blancos, más blancos que la nieve, resplandecientes. Y Pedro, aún cuando vio eso, dice que empezó a decir cosas que ni siquiera tenían sentido. Señor, es bueno que hagamos 3 enramadas para nosotros y nos quedemos aquí. Pedro no sabía ni lo que estaba diciendo. Pero ese Pedro, que tuvo visión, que tuvo experiencias con Jesús, en el libro de Primera de Pedro, en Segunda de Pedro, perdón, él dijo, aunque nosotros tuvimos una experiencia y vimos la gloria del Señor, dijo, tenemos la palabra profética más segura, la cual alumbra como antorcha en medio de la oscuridad. Y es cuando él dijo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad de hombres, sino que la profecía fue inspirada por el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos la palabra como la fuente de la verdad, es el riel más seguro para no caer nosotros en el error, hermanos. Aún cuando las emociones son parte de nosotros. Es verdad, tenemos emociones. A Dios se le siente. Pero ayer los miércoles estamos dando un curso en la colonia Baja California y ayer nos tocó hablar de los sentimientos. Y yo les hice 2 preguntas que se parecen, pero les decía, ¿cuántos de ustedes sienten que Dios está con ustedes? Fíjense lo que me van a contestar, le dije. ¿Cuántos de ustedes sienten que Dios está con ustedes? Y les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios está con ustedes? Va a haber momentos que no vas a sentir que Dios está contigo, pero lo que te va a sostener es que tú crees que Dios está contigo. Esa es la verdad, hermanos. No es el sentimiento. Por eso, si tu fe la mueve el riel de la verdad y no del sentimiento, vas a avanzar. Pero si no, te va a pasar lo que dijo Santiago en Santiago 1. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento, y se va para un lado y se va para el otro. Entonces, la verdad tiene que ver con la palabra, y la voluntad de Dios es hacer las cosas en la manera de Dios. Y como referencia vamos a tomar el tabernáculo. ¿Qué es lo que representa el tabernáculo para la vida cristiana? Bueno, vamos a ver los 7 muebles que en el tabernáculo había, y dijimos que vamos a empezar a ver mueble por mueble, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que cada palabra que la Biblia establece tiene una verdad o un principio que a través del Espíritu Santo va a ser revelado para nosotros. Si nosotros no le tomamos atención a eso, pues vamos a perder una revelación o una verdad de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va más allá de algo emocional. Es una verdad divina y eterna para nosotros. Y la semana pasada yo les decía que el tabernáculo representa, o lo podemos enseñar en tres direcciones. Primeramente representa a Cristo. Cristo es el verdadero tabernáculo. Es lo que dice el libro de Hebreos, que los sacerdotes servían en el tabernáculo terrenal, pero Cristo, siendo el sumo sacerdote, dice, y ministro del tabernáculo celestial. Y eso se puede enseñar de Cristo, pero también el tabernáculo se le puede enseñar a través para la iglesia en lo general. La iglesia es como el tabernáculo de Dios. Es donde Dios está preparando a una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Por eso cuando nosotros vamos y leemos las instrucciones que Dios le dio a Moisés para que hiciera el tabernáculo, dicen los que se han puesto a escudriñar, porque se necesita escudriñar, que Moisés recibió más de 3,000 instrucciones para poder hacer el tabernáculo. Medidas, colores, formas, metales, cada cosa tenía que tener una dimensión exacta. No podía ser ni más ni menos. Dios le dio exactamente un modelo a Moisés para que él llevara a cabo algo que Dios quería para él estar ahí con ellos. Y si nosotros vemos, yo les comentaba que en el tabernáculo, cuando Moisés lo terminó, en Éxodo 40, dice que Moisés, cuando terminó de hacer el tabernáculo, conforme al modelo que Dios le mostró en el monte, en ese momento dice que la gloria de Dios llenó ese lugar. Y lo que pudimos ver es que Moisés, como leímos en el libro de Hebreos la semana pasada, capítulo 3, dice Moisés fue fiel en la casa de Dios como testimonio a lo que se iba a decir. Pero Cristo, dice, fue fiel en todo lo que él también hizo. Y es mayor el que hizo la casa que la misma casa, que es Cristo. Por eso dice Hebreos que Cristo es el tabernáculo celestial. Pero en el estudio que vamos a estar viendo los jueves, no lo vamos a tomar en lo de Cristo ni en lo de la iglesia, sino nos vamos a enfocar en el tercer aspecto que se puede enseñar del tabernáculo, que es en la vida cristiana de cada uno de nosotros. Por eso vamos a ver que cada mueble representa para nosotros un principio en nuestro caminar, o para poder establecernos dentro de la voluntad de Dios. El primer mueble, que es el que hoy vamos a estudiar, se llama el altar de bronce. Dice el libro de Éxodo que el primer mueble era cuando entrabas a la puerta y lo primero que te encontrabas era el altar de bronce. Ahorita voy a hacer, no traje el dibujito, pero me perdonan los músicos, pero les voy a mover aquí. Hagan de cuenta que esta es la puerta y al entrar por el tabernáculo, con lo primero que se tenían que topar era ¿con qué? Con el altar de bronce. Después del altar de bronce, el mueble que estaba aquí era la fuente de metal, que representaba la palabra de Dios, la limpieza. Y luego ahí entraban al lugar santo. Esto estaba en el atrio exterior, afuera. Pero luego entraban a un lugar que se llamaba el lugar santo. Y ahí había tres muebles nada más. Enfrente, el altar del incienso. A la derecha, el candelero de oro, que tenía que estar alumbrando todos los días. Tenía que tener aceite para que estuviera alumbrando todos los días. Y acá a mi izquierda tenía que estar la mesa de los panes, que tenía que tener pan nuevo cada día. Y al final, hasta al final, había una cortina que nadie podía ver el último mueble. ¿Sí se acuerdan cuál era el último mueble que había? El arca del pacto. Ese mueble nadie podía verlo hasta que Cristo vino y literalmente rompió el velo. Ahí estaba el arca del pacto, que estaba bajo dos querubines que se llamaba propiciatorio, y ahí es donde venía la gloria de Dios. Era todo un ritual, hermanos. Era todo un ritual buscar la presencia de Dios anteriormente. Por eso el tabernáculo representa cómo se debe buscar la presencia de Dios.
cómo nosotros podemos ir a la presencia de Dios. No debemos nosotros de nada más abalanzarnos en emociones, en gritos, sino saber que hay una manera de buscar la presencia de Dios. El domingo estamos hablando de 7 maneras de buscar la presencia de Dios. La primera, dijimos, era a través de la gracia. La segunda era a través de la oración. El domingo vimos la tercera, que era a través del quebrantamiento. Cuando nosotros nos quebrantamos es cuando perdemos nuestras fuerzas y dejamos que Dios tome nuestras vidas. Y es ahí cuando Él llena nuestro vaso. Nos vaciamos. Dejamos que todo lo que para nosotros es ganancia, ahora sea pérdida, como dijo Pablo, con tal de alcanzar el conocimiento de Dios. El altar de bronce era el primer mueble. Y literalmente así, como lo ven, tenía que ser así cuadrado. Un enrejado. Yo les comentaba que es como un asador, donde se tenían 4 argollas, porque ahí se ponía al cordero amarrado y tenía que estar muerto. Y aquí abajo era donde ponían la lumbre y donde se le echaba la leña para que quemara el cordero o el sacrificio, y lo que subía para arriba, el olor, era el sacrificio aceptable y agradable a Dios. Ese es el altar de bronce. El altar de bronce para nosotros, por eso lo primero que representa es la disciplina individual. Es un sacrificio lo que se tenía que tener en el altar de bronce. Cristo ya pagó por nosotros. Por eso la Biblia dice que Él dice, Él fue llevado como un cordero a la muerte. No abrió su boca. Por eso el altar de bronce para muchos de nosotros, a veces podemos caer en una confusión, porque podemos decir que no se ocupa sacrificio, pero la verdad, buscar a Dios se ocupa realmente sacrificarnos y empezar a dejar nuestras vidas a los pies de Cristo, para que realmente Él empiece a llenarnos y empecemos nosotros a experimentar verdaderamente y no solamente emocionalmente, porque la vida cristiana o la presencia de Dios no es solamente para un domingo, no es solamente para un evento o para un acontecimiento. La presencia de Dios es para que todos los días tú la experimentes en tu vida cuando tú te rindes al Señor como un sacrificio agradable a Él. Y es ahí cuando dejas de tener solo una religión, sino ahora empiezas a tener una verdadera relación con Dios. Es ahí cuando nosotros como iglesia empezamos a ir al nivel al que Dios nos quiere llevar y no nos quedamos en meras experiencias emocionales o experiencias que a veces nada más nos dejan malos sabores de boca, porque empezamos a creer que lo que nos pasó no es verdad y empezamos a dudar aún de la presencia de Dios. Muchas personas dicen, es que yo ya tuve la presencia de Dios y no pasó nada. Y yo le digo, mide bien tus palabras, hermanos. Porque realmente cuando alguien recibe la presencia de Dios, créeme que sí pasa algo, ¿eh? Yo dudaría o cuestionaría qué es lo que sentiste o cómo lo sentiste. Pero realmente la presencia de Dios va más allá de un momento, hermanos. Por eso cuando uno busca la presencia de Dios, realmente es algo serio y formal. No es algo solamente emocional, no es algo de manipular a nadie, es algo que la persona necesita estar consciente de que va a entrar en un terreno donde su vida va a ser totalmente cambiada para siempre, hermanos. Porque la presencia de Dios cambia todo en nosotros. Pablo, cuando él iba rumbo a Damasco a matar a cristianos, dice que en el camino en Damasco tuvo una experiencia con la presencia de Dios a través de Jesucristo. Y su vida ya nunca fue igual. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Saulo dice que temblando le dijo 2 cosas: Señor, ¿quién eres? Y la segunda cosa que dijo es: ¿qué quieres que yo haga? Eso hizo la presencia de Dios en él, hermanos. ¿Qué quieres que yo haga? Se rindió completamente al Señor. Vamos a mirar entonces el primer mueble, que es el altar de bronce, y quiero que vayas conmigo a Éxodo 27, del 1 al 8, para que veamos la instrucción que recibió Moisés para llevar a cabo este primer mueble, hermanos. El altar de bronce. ¿Se acuerdan de ese famoso canto viejito cristiano? Señor, llévame a tus atrios. ¿Qué sigue? al altar de bronce,
al lugar santo. ¿Y qué? ¿Cuándo es el altar de bronce?
Después, ¿verdad?
Al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver.
Y mucha gente canta, pero no se da cuenta que lo que es como si estuvieras cantando, Señor, mátame. Al decirle al altar de bronce, ¿sabes a qué iban los animalitos al altar de bronce?
Es más, ya iban muertos.
Yo les dije la experiencia de un amigo mío que mató un coche y se lo iban a comer en un ejido. Y le dieron un hachazo aquí en la frente al pobre coche. Y ya cuando lo iban a pelar, le echaron agua caliente y el coche salió. No estaba muerto. ¿Saben que muchos cristianos cuando les echan agua caliente la prueba, saben qué hacen? Salen corriendo. Parece que están bien rendidos a Dios, pero llega el fuego y ¿qué dicen? Señor, déjame arreglarlo a mi manera. Y realmente, cuando uno dice al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver, es cuando realmente uno dice, Señor, yo ya no quiero vivir, quiero que tú vivas en mí. Por eso el altar de bronce para nosotros representa muerte. Es lo primero. Y cuando se habla de la muerte en el ámbito natural, la gente lo habla como algo de tristeza. Pero cuando se habla en el ámbito de Dios, Pablo decía, para mí el morir es ganancia, vivir es Cristo y el morir es ganancia. El que pierde su vida por causa de mí, la salvará. Dice Éxodo 27, harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán para parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Fíjense cómo dice parte del mismo, o sea, no tenían que ser como si aquí le quiero poner ahorita argollas. Ya no tenía que ser así, tenía que venir junto con la madera. Cada detalle, hermanos, cada cosa que Dios le dijo a Moisés, Moisés tuvo el cuidado de hacer todo lo que Dios le dijo conforme al modelo. Dice en el verso 3, harás también sus calderos para recoger la ceniza. No es como los asadores de nosotros, ¿no los han visto que se hace, termina la carne asada y qué hacemos con la ceniza? La dejamos para la otra. Porque nos da flojera, porque puede servir, porque pues dicen que sabe mejor con la... Pero no, en el sacrificio diario tenían que tener los sacerdotes hasta unos guantes y unas, les dice que unas tenazas de oro, que no las podían agarrar con sus manos, para estar sacando todo lo que cada día se quemaba. Y eso lo que significaba era que el pueblo de Israel o el cristiano no puede vivir de su vida de ayer. Bástele a cada día. No puedes traer cenizas, hermanos. Si ayer te quemaste con Dios, pues ya fue ayer. Ahora te tienes que volver a quemarla. El carbón de ayer no sirve para ahora. Decía, hay un proverbio del indio Cajeme aquí en Mexicali, aquí en la zona, que se puso cuando hubo un nuevo gobierno. Yo no recuerdo cuando entró un nuevo gobierno a Mexicali, en todas las dependencias lo pusieron. Porque antes, cuando uno tenía un problema, iba y llegaba a una oficina y decía, traigo 100 pesos, ¿cómo la ves? Y te decían, que sean 150, y te quitamos la multa. Y entonces la gente empezó a llegar a pensar que iba a ser igual que antes y pusieron el proverbio del indio Cajeme, antes como antes y ahora como ahora. Así se llama el proverbio. Entonces la gente llegaba y cuando decían, es que antes con los de antes, con 100 pesos me quitaban la multa. Pero los funcionarios te decían, no, pues ahora no. Y luego te decían, voltea a leer eso, el proverbio del indio Cajeme. Y tú lo leías y decías, antes como antes. Y ahora, como ahora. ¿Y qué significa eso? Pues que ya no son de 100 pesos. Ahora la pagas completita. Oh, que no, que ustedes esto y que el otro. Pues. Y así es con los cristianos. A veces vivimos del domingo pasado. ¿Te acuerdas cuando recibiste la presencia de Dios? ¿Hace cuánto fue? Dices, hasta una foto tengo levantando las manos. ¿Y de qué te sirve la foto?
Hasta me tomaron una foto llorando con lágrimas y todo. ¿Para qué te sirve eso ahora? Si ahora andas bien más frío que el hielo. Más frío que la nieve. Es que yo me acuerdo que un día Dios me habló. ¿Hace cuánto, hermano? ¿Hace cuánto ya no te habla Dios? Es que yo me acuerdo cuando yo sentía, pues sí, pero antes como antes y ahora como qué. No lo dice la Biblia, lo dice el indio qué. Ahí pónganle su Biblia para que lo tengan. O San Pueblo, pónganle. Entonces dice, harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás cuatro anillos de bronce a sus cuatro esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. El altar de bronce representa entonces para nosotros en la vida cristiana el camino de la disciplina individual, porque representa muerte. ¿Qué dijo Jesús en Lucas 14:27? Dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día, ¿y qué dijo? Y sígame. ¿Qué representa la cruz, o qué representó la cruz para Cristo? Muerte. Por eso cuando una vez yo compartí aquí el significado de la cruz, yo les decía que si aquí entrara Pedro o Pablo o cualquiera de los hombres que estuvieron en el tiempo de Jesús y miraran aquí una cruz, se salieran de aquí, hermanos. ¿Saben por qué? Porque la cruz no representa bendición. Muchos, yo no sé si te tatuaste una cruz o si traes una cruz de oro. Pero la cruz no representaba bendición. La Biblia dice, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Y aun cuando muchas veces nosotros lo vemos como el sacrificio, la cruz era muerte, hermanos. Era algo que a los judíos les daba miedo. Es como cuando tú vas en el carro y vas bien a gusto y de repente volteas y ves unos códigos prendidos atrás. ¿Qué sientes? Esa es la cruz, hermanos. Los judíos así sentían un miedo cuando veían la cruz, porque era el lugar donde llevaban a los que iban a matar. Y tú cuando ves el código que está atrás de ti, dices ya, adiós tacos, ¿no? Adiós. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que el altar de bronce representa la disciplina individual. ¿Qué dice Proverbios 15:32? El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Mas el que hace caso de la corrección tiene entendimiento. Pero el versículo más llegador para nosotros los cristianos está en Hebreos 12:11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Así que si nosotros queremos buscar la voluntad de Dios, es un asunto de disciplina individual. Por eso yo les comentaba el domingo que uno de los puntos para buscar a Dios era la oración. Pero en el camino práctico vimos que la oración era perseverancia. No es orar solamente una vez y Señor te busco, ya no te encontré, pues ya significa que no es buscar. Dice la historia en el libro de los Hechos, yo creo que todos se saben eso porque se repite mucho, que cuando Jesús ascendió y le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, es una pregunta a lo mejor muy sencilla para los cristianos, pero se las voy a hacer para que ustedes la recuerden. ¿Cuántos días tuvieron que pasar desde que Jesús ascendió a que viniera el Espíritu Santo sobre de ellos? Que dice que estuvieron orando en el aposento alto. ¿Se acuerdan? Estuvieron orando y estaban unánimes orando hasta que vino de repente del cielo, dice, un viento recio. No vino de un día a otro, ¿verdad? Estuvieron orando, perseverando. hasta que vino la promesa del Espíritu Santo. Por eso cuando se habla de buscar a Dios, no es un acto emocional, que Dios puede llegar en el momento que menos piensas a tu vida, es verdad, hermanos. Que Dios puede tocar al corazón cuando Él lo quiere hacer, eso nadie lo puede impedir. Dios es Dios y Él tendrá sus maneras en cuanto a cómo quiere tratar con cada persona. Pero en la medida que nosotros conozcamos sus caminos, como dice el libro de Salmo 103, dice verso 8, sus caminos, dice, sus obras le manifestó a Israel, pero sus caminos le notificó a Moisés. Los caminos de Dios son claros. Y el primer mueble nos muestra que la disciplina individual tiene que ver con el camino de la presencia de Dios. Entonces, el altar de bronce en la Biblia nos muestra diferentes aspectos. No voy a leer estos capítulos, los puse nada más para que los tengan en sus notas. Pero la Biblia dice en Hebreos 8 del 1 al 5 y en Hebreos 9 del 1 al 7 que el tabernáculo es una sombra y figura de lo que realmente Dios quiere establecer para nosotros ahora como iglesia. Es una manera de que uno puede aprender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, cómo Dios lo quiere hacer. Entonces vamos a ver algunos aspectos que se muestran que sucedían en el altar de bronce y que son parte de lo que debe suceder en la vida del cristiano dentro de su disciplina individual. Lo primero que sucedía era el sacrificio diario. Vamos a Éxodo 29, del 38 al 46. ¿Qué es lo que sucedía o qué? ¿Para qué servía el altar de bronce? Pues no era algo que solamente estaba como adorno, hermano, sino el altar de bronce tenía hermanos, creo que me equivoqué. Es 29, ¿no? Sí, 29, sí, no estoy bien. Éxodo 29, del 38 al 46. Pensé que estaba yo mal, pero no. Éxodo 29, quiero que vayan a su Biblia porque lo voy a leer rápido yo, pero quiero que ustedes lo vayan leyendo con su Biblia, porque quiero que en su Biblia pongan notas. ¿Qué es lo que sucedía en el tabernáculo, en el altar de bronce? Bueno, ahí tenía que haber un sacrificio diario. ¿Y qué es lo que dice Romanos 12, 1 para nosotros? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que significaba el altar de bronce en los tiempos bíblicos era que ahí tenía que haber un sacrificio diario. Dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, dos corderos de un año cada, ¿qué dice? Cada día, continuamente, ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero una décima parte de una efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas y para la libación la cuarta parte de un hin de vino. Y ofrecerás el cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Este será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablarles allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Había algo que sucedía en el altar de bronce y que tenía que ser algo continuo. Y dice que era un sacrificio. Uno en la mañana y otro a la caída de la tarde. Ahora, si nosotros lo vemos eso en cuanto a nuestro caminar cristiano, la Biblia dice en Romanos 12:1. Dice Pablo, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, cada cuánto tenemos que entregarnos en sacrificio a Dios? En la mañana y en la tarde,
todo el día, y dice por vuestras generaciones. Y eso es lo que hace la diferencia entre experimentar la presencia de Dios o entre solamente verla de lejos, hermanos. Porque muchas personas nunca la van a experimentar si no empiezan a caminar continuamente con Dios. Van a quizá tener en un momento dado alguna experiencia esporádica o emocional, pero la presencia de Dios va más allá de un momento o de un tiempo superficial. Yo sé que hay tantas cosas que en estos tiempos están luchando para sacarnos de este camino de la presencia de Dios. Lo estamos viendo, hermanos. Y una de ellas es esto, que nosotros no somos un sacrificio diario para nuestro Dios. Y empezamos solamente esporádicamente. Y sé que eso quizás dentro de nuestra cultura cristiana, cuando se habla directamente, suena un poco intenso o un poco pesado para muchos, porque hablar de buscar a Dios o ser un sacrificio diario, pues uno cree o uno piensa que ya uno no va a poder hacer nada en la vida. Pero realmente es estar completamente entregado a Dios en todo momento, en tu vida, en tu trabajo, en tu casa, en donde tú estés. Todo debe estar rendido a los pies de Cristo. Y eso es algo que va más que una mera religión de domingo o de jueves o de un acontecimiento. Porque ya estás consciente de que tu vida tiene que ser continua con Dios. Y en ese momento tú empiezas a ser más intenso en lo que es la búsqueda de Dios. Por eso en el altar de bronce lo primero que se llevaba a cabo era un sacrificio. Y el sacrificio tenía que ser agradable a Dios. Ahora, ¿qué es lo segundo que debía estar en el altar? Vamos a Levítico 6, del 8 al 14. En Levítico 6, del 8 al 14, dice que en el altar tenía que haber fuego. Y ese fuego tenía que estar siempre encendido, hermanos. Porque había que tener siempre un sacrificio. ¿Qué pasa cuando tú estás haciendo alguna carne o alguna comida y se empieza a bajar el fuego? ¿Qué es lo que haces? Le echas más carbón, ¿verdad? Para que el fuego empiece otra vez a arder y que la carne no esté cruda o no sea mala. Lo que representa el altar de bronce es que debemos de estar siempre buscando la llenura del Espíritu. Dice Primera de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. Debemos de siempre mantenerlo en fuego, hermanos. Y esto, te digo, es algo que quizás va más que un cristianismo social, va más que un cristianismo amigable. Es un cristianismo donde no hay tregua, donde hay que echarle fuego, hermanos, continuamente. Dice en el versículo 8 de Levítico 6, habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto, el holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar, toda, ¿qué dice? La noche, ¿hasta cuándo, hermanos? Hasta la mañana, el fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará las cenizas de sobre el altar y las pondrás junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y pondrás otras ropas y sacarás las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se, subraya eso en tu Biblia, hermanos, no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y aquí dice este versículo, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda, la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. ¿Qué significa el altar? Que siempre tiene que estar buscándose la llenura del Espíritu Santo. No debemos nosotros descuidar el fuego, porque el fuego representa para nosotros la llenura del Espíritu. Y hay tantas cosas que uno busca en la vida y que uno las tiene como prioridades. Pero Pablo le dijo a los efesios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay problemas o disolución. Dice: antes bien sed llenos del Espíritu. Si ustedes leen el libro de Proverbios, en el capítulo 26, en los últimos versículos, dice Proverbios: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Y dice: para los que se detienen mucho en el vino. Para los que, ¿qué representa el vino, hermanos? En la Biblia, en algunos casos, el mundo. El mundo, para nosotros, en un momento dado, trae felicidad. Pero su fin, dice, es amargo como el ajenjo. Y quizá en el momento es jajaja y jojojo y jijiji. Pero llega un momento que es puro, como decía el famoso profeta, llorar y llorar. Y luego uno muchas veces pregunta: ¿por qué Dios no nos visita? ¿Por qué no viene la presencia de Dios sobre nuestras vidas? Una de las preguntas que debemos hacer continuamente: ¿qué es lo que yo estoy buscando? ¿Qué es lo que realmente busco con intensidad en mi vida? Los jóvenes, ahora que estuvieron en el campamento, escuché que ellos tienen un reto. Ya ven que ahora están de moda los retos. ¿Cuál es el reto de los jóvenes? A lo mejor ya se les olvidó. Que cada día que se levanten, su primera oración era ¿qué? Decir: Señor, hoy quiero más de ti. Hoy necesito más de ti. Lo que ayer tuve ya fue ayer, pero hoy necesito más de ti. ¿Sabes? Nosotros necesitamos llevar a cabo esa encomienda y decir al Señor: hoy necesito más de ti. Por eso Pablo le dijo a los cristianos de Efesios: no os embriaguéis con vino. Y antes de ese versículo les dice: no sean insensatos, sino entendidos, porque los días son malos. Mirad, dice, cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. El fuego tenía que estar en el altar, hermanos. Tiene que haber el Espíritu Santo. Menos mundo y más espíritu. ¿Qué dice Gálatas 5:16? Digo pues: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu, y estos se oponen para que no hagas lo que quieras. Claro que va a haber agua para apagar el fuego, hermanos. Claro que va a haber vientos que van a querer apagar el fuego. Claro que van a haber circunstancias que va a ser para muchos de nosotros imposible mantenernos en el fuego del Espíritu. Las personas piensan eso en estos tiempos. Es imposible vivir una vida con fuego de Dios, porque hay tantas cosas que lo apagan. Hay tantas cosas que vienen para apagar lo que Dios quiere que se mantenga prendido. Una instrucción que Dios le dio a Moisés, le dijo: en el altar de bronce vas a poner leña todos los días, continuamente. Y le dijo en el versículo 13 de Levítico 6, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. O sea que tenían que tener leña siempre. Siempre tenía que haber leña para cuando el fuego se estuviera apagando, tenían que echarle más leña. ¿Sabes? Muchos de nosotros ocupamos más leña. Ocupamos más leña, ¿no? Y ocupamos buscar esa leña para que el fuego no se apague. Hay una leña que se va muy rápido. Hay una leña que realmente dura y que mantiene el fuego. Busquemos de esa leña, ¿no? La leña que mantiene el fuego de Dios. Esa leña que es la oración, que es la palabra de Dios, que es el estar continuamente
enfocados en buscar a Dios. Aún dentro de todas las actividades que vivimos día con día, es verdad, el afán, la ansiedad, la desesperación, están como un remolino queriendo que todos entremos a él. Y el que entre ese remolino, difícilmente se sale de él. Por eso Pablo, cuando le dijo a Timoteo, ninguno, así le dijo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno, le dijo. ¿Sabes? El mundo nos enreda, ¿eh? El mundo nos enreda y nos hace que el fuego esté muy abajo. Pero hay una profecía que es la que me alienta y me da esperanza, que dice en el libro de Isaías que el Señor Jesucristo no apagará el pábilo que humeare, ni quebrará la caña cascada, dice. ¿Sabes qué era el pábilo que humeare? Yo creo que muchos que han prendido velas y que saben que cuando la vela se está apagando, que se está terminando la vela, ya uno lo que hace es... Ese es el pábilo que humeare. Ya no sirve para nada, dice. Dice que el Señor Jesucristo no va a apagar eso. Le va a volver a dar vida y fuego. ¿Qué es lo tercero que pasa en el altar de bronce? El altar de bronce tenía que tener una ofrenda, y dice claramente, vamos a leerlo en Levítico 1, del 1 al 5, sin defecto, hermanos, sin mancha. ¿Y sabes qué es lo que representa eso? La obediencia. La obediencia hace que cualquier pretexto quede a un lado, hermanos. La obediencia es la ofrenda sin defecto. Por eso cuando Samuel vio que Saúl no hizo lo que se le dijo, Saúl vino y puso pretextos. ¿Por qué no hiciste lo que Dios te dijo? Le dijo Samuel a Saúl. ¿Por qué no mataste a todos los que te dijo que mataras? ¿Qué es ese bramido de ovejas que escucho? Y entonces le dijo esa famosa palabra: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Cuando nosotros vamos al altar de bronce, necesitamos aprender que Dios busca obediencia más que un pretexto de sacrificio, ¿no? Es verdad que hay sacrificios para Dios, pero Dios quiere nuestra obediencia, hermanos. Dios quiere que le obedezcamos. Dice en Levítico 1, del 1 al 5, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será acepto para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Saben cómo le hacían los sacerdotes cuando ofrecían el sacrificio en el altar? Y dice que los llevaban y derramaban la sangre. Ellos agarraban la sangre y la empezaban a rociar. Es lo que ahora los sacerdotes hacen con ese candelero cuando traen así el humo. Crean que todo tiene un significado. Ellos le hacen así y luego le hacen así. ¿Saben por qué? Porque según la forma que un sacerdote tenía que ministrar, los sacerdotes aventaban la sangre así y luego la tenían que aventar así, en forma de cruz, porque eso representaba la misericordia. Entonces cuando en las misas le hacen así los sacerdotes y luego le hacen así y echan el humo a la gente, lo que están invocando es la misericordia de Dios para que no mate a todos los que están ahí, porque todos los que llegan ahí son pecadores. Entonces tiene que haber sangre. Y la sangre representa el sacrificio.
Ahora, ¿quién fue el sacrificio sin defecto que ya fue ofrecido en el altar? Cristo. Pero ahora a nosotros el altar de bronce representa una obediencia al Señor. Por eso dice primera de Juan 5:3, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde el punto de vista que ya fue hecho el sacrificio perfecto, pues ya se nos dio a nosotros la forma o la provisión para que nosotros alcanzáramos a hacerlo de la manera que Dios lo establece. Fuera gravoso si fuera por nosotros mismos, porque nosotros no podemos ofrecer un sacrificio sin defecto, porque nosotros, pues para empezar, estamos defectuosos. Nadie es perfecto por sí mismo. El único que nos lleva a nosotros a ser perfectos es a través del sacrificio de Cristo. Es por eso que cuando nos ofrecemos a Dios, tenemos que siempre ir a través de Cristo. Por eso el altar de bronce dice que lo tenían que llevar los sacerdotes en el hombro. Y no se tenía que ver, porque Cristo es el que debe de brillar y no nosotros. Porque Él es el cordero que fue llevado sin defecto. Cuando tú veas el altar de bronce y lo veas como el camino de la disciplina a buscar la presencia de Dios, recuerda que ese lugar representa primeramente muerte o un sacrificio. Este riel que estamos aprendiendo los jueves habla del riel de la palabra y ya no es algo solamente emocional, es una verdad, hermanos. Dios quiere que tú y yo caminemos en un sacrificio vivo, pero también quiere que nuestra búsqueda se enfoque en el espíritu. No sea solamente algo ocasional, ocupamos leña para que seamos llenos del Espíritu. Pero sobre todo, tenemos que siempre buscar la obediencia. Samuel, cuando le dijo a Saúl, ¿por qué oigo esos bramidos de ovejas? Y Saúl representa al creyente que se justifica para no obedecer a Dios y empieza a poner sus causas y va a recibir, como le dijo el profeta Samuel a Saúl, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Sabes que Dios está buscando que nosotros tengamos ese concepto de la búsqueda de Dios, que sea realmente a través de buscar ser obedientes a Él? ¿Cuál es tu propósito de buscar a Dios, hermanos? ¿Cuál es la motivación que hay en nuestro corazón? ¿Tener una experiencia o queremos obedecer a Dios? ¿Realmente queremos obedecer a Dios? Jesucristo un día le dijo a los que le retaban y le recriminaban y le decían que las obras que él hacía eran hechas por Belcebú, y luego le decían que las palabras que él hablaba no eran palabras de Dios. El Señor Jesús le dijo, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. ¿Sabes? Lo que Jesús les estaba diciendo a los judíos, que ellos no podían tener la revelación porque no tenían una buena motivación. Y cuando uno busca la presencia de Dios, uno tiene que buscar cuál es la motivación del por qué la buscamos. ¿Cuál es nuestra motivación de buscar la presencia de Dios? ¿Realmente queremos obedecer y estar más con Dios? ¿O solamente queremos una experiencia más? Una vez una persona, me acuerdo que me dijo, ¿sabes qué? Yo vine porque me dijeron que aquí estaba la presencia de Dios, pero la verdad no sentí nada. Y para mí fue un claro ejemplo, porque yo le pregunté, ¿y cuál es tu intención? No, pues yo nomás vine porque me dijeron que ahí había. Yo creo que desde ahí está el error, hermanos. Cuando tú tienes una motivación de buscar a Dios, porque realmente tienes el enfoque de seguir en su camino, vas a encontrar la motivación correcta. El que quiere hacer la voluntad de Dios, le dijo Jesús a los que lo retaban, conocerá si la doctrina es de Dios. Y Él es el que establece este principio. Por eso, cuando hablamos de la obediencia perfecta o el macho sin defecto, habla de nuestra motivación del corazón. Habla de lo que realmente queremos nosotros para con Dios. Nadie por sí solo es perfecto. Donde se comienza a juzgar nuestra obediencia es en el corazón, en nuestra motivación. Te podrás equivocar como cualquier ser humano, pero equivócate buscando hacer la voluntad de Dios. No te quedes buscando otras cosas. Busca la voluntad de Dios. Hazlo con todo tu corazón. Hazlo para el Señor. Por eso dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, hazlo como ¿para quién? Para el Señor. El día de hoy encontré a una persona que me pidió un consejo con una situación de uno de sus hijos y me decía, tengo este problema y sabe que soy pastor. Me dijo, ¿qué harías tú en tal caso? Me dijo, yo sé que tú todavía no tienes hijos grandes, pero quizás has pasado por cosas en la iglesia. Y yo le dije, te voy a decir algo que yo he experimentado y que siempre lo llevo a cabo desde que yo conozco a Dios. Y le dije, uno aún como pastor se puede equivocar y un padre se puede equivocar, le dije. Un hijo se puede equivocar, todos nos podemos equivocar, pero siempre busca hacer lo que dice la voluntad de Dios que hagas y hazlo con esa motivación. Y yo le puse el ejemplo a él porque él me comentaba una situación X de su situación. Yo le dije, si tú no tienes control del corazón de tu hijo, porque él ya es mayor de edad y él puede hacer muchas cosas, pero lo que tú sí puedes hacer es estorbarle. Y los vas a hacer para que ellos se acerquen a Dios. Esa es la forma que un padre debe trabajar con sus hijos cuando los hijos ya no quieren o no buscan la voluntad de Dios. Estórbalo, le dije. Al final de cuentas, Dios va a tratar con tu hijo y él va a saber el tiempo que va a tener con él o con ella, sea una hija o un hijo. Pero tú no, pues es que yo lucho porque es mi hijo y pues me duele mi hijo, me dice. Y yo no quiero que sufra, yo no quiero que tenga problemas. Pues sí, le digo, pero si tú se lo pones, era una situación difícil, hermanos. Lo voy a decir para que me entiendan, al cabo no es personal aquí, es una joven que dejó a su esposo y se iba a juntar con otro muchacho, que no era su esposo. Y él me dijo, ¿qué hago? Porque mi hija ya quiere traerlo a la casa, pero ella tiene su esposo. Y yo no quiero que mi hija sufra. Pues sí, pero si tú como papá le abres las puertas al que no es su esposo, ¿qué estás haciendo? Tú te vas a sentir mal con tu convicción, porque tú eres cristiano. Y al final de cuentas lo va a hacer, aunque tú no le des permiso. Pero tú te vas a sentir mejor porque tú vas a decir, yo voy a hacer lo que Dios me dice que haga. Yo no voy a participar. Es como si tu hijo dices que anda borracho y para que no se lo lleve la patrulla que anda afuera, le dices, hijo, vente aquí al patio. Aquí toma. Al final tú te vas a sentir mal porque dices, pues yo le estoy... Uno cree que los está cuidando, hermanos. Uno cree que les está haciendo un bien. Pero cuando el Señor le dijo a un papá, por cuanto no le estorbaste a tus hijos dándote cuenta que estaban mal. Sé que eso es difícil para uno. Y en lo práctico es como cuando uno les da el celular, uno les da el dinero, uno les da todas las facilidades, si no son obedientes. Y eso es lo que el Señor realmente ve en nuestro corazón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Buscar a Dios, hermanos. ¿No es fácil? No, desde luego que no. ¿Va con las emociones? En algún momento sí, pero en algún momento no. Por eso el altar de bronce representa el primer mueble. Y ese primer mueble tiene que ver con lo que realmente es la disciplina. Y esa palabra no es algo, como dijo Hebreos, no es cómoda. Al presente no parece ser causa de gozo, pero después da un fruto apacible. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y que podamos recibir realmente la dirección de Dios para nuestras vidas, hermanos.